Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid sigue decidida a hacer frente a las medidas de ahorro energético que acaba de aprobar Moncloa. Se va a cumplir, dicen desde Sol, pero al mismo tiempo recalcan los errores y las vías de escape que a su juicio tiene este decreto para los incumplidores. Enrique Osorio es vicepresidente del Gobierno regional.
Es inaplicable desde el punto de vista sancionador, porque como no han especificado hasta cuándo hay que mantener apagados los escaparates y hasta cuándo hay que mantener apagados los edificios públicos, con que esté apagado 10 segundos, se cumple la norma.
Más allá de esos regates, hay localidades como Toledo que avisan que no van a apagar sus monumentos por la noche. En Vigo ya se están colgando las luces navideñas. Su alcalde ha estado esta mañana en el Buenos Días de Onda Madrid, Abel Caballero.
En vez de 7 horas tendremos 6, y eso es un recorte del consumo del 14,5%. Pero seguirá habiendo ilusión, seguirá habiendo Navidad, seguirá habiendo alegría y seguirá habiendo actividad económica.
Desde el Gobierno central critican a los que no quieren cumplir con el decreto. La vicepresidenta Nadia Calviño cree que esta postura es incluso antieuropea.
Y las declaraciones de algunos representantes políticos que son antieuropeas, antisolidaridad, antiunidad, creo que no van en la dirección correcta y además los ciudadanos yo creo no las entienden, ¿no?
Y en el Ayuntamiento de Madrid siguen sin ver claro lo de apagar los escaparates y reducir la iluminación nocturna. La vicealcaldesa ha subrayado en Televisión Española que las luces dan sobre todo seguridad. Begoña Villacís.
El alumbrado muchas veces, si se pone con unos lumex determinados, tiene que ver con el tema de la seguridad, por ejemplo, con el tema de la ubicación, con una serie de cuestiones. Y luego, además, si nosotros hemos hecho el ejercicio que lo hemos hecho de sustituir el alumbrado que es más costoso por el alumbrado que es totalmente sostenible, pues me parece que es bastante absurdo.
¿Y qué dicen los afectados? Los representantes de los empresarios madrileños comparten postura con el gobierno Ayuso. Recalcan que este decreto solo va a suponer más costes, cuando dicen los primeros que quieren ahorrar en gasto eléctrico son ellos. Hilario Alfaro preside el foro empresarial.
Ningún comerciante, ningún empresario está dispuesto a despilfarrar en el recibo de la luz y pondrá la luz de su escaparate, que al final es el mejor vendedor que tenemos. Una ciudad con el comercio apagado es una ciudad muerta y ojo que es una ciudad más peligrosa que con los escaparates encendidos.
Y una última voz en este debate en Telemadrid, el decano del Colegio de Arquitectos, que cree que las medidas son útiles y pueden ayudar a cambiar nuestra cultura de ahorro. Sigfrido Herraiz.
Y ese ahorro energético tiene que ver con los nuevos materiales en la construcción, en la edificación, tiene que ver con las ciudades que consumen menos energía.
Vamos a hablar mucho de energía, pero no vamos a gastar toda nuestra energía solo en este tema. Aquí contamos noticias, tenemos muchas más titulares con Enrique López. Los precios de los carburantes bajan por sexta semana consecutiva.
Si sumamos los descensos, desde junio alcanzan el 11%. Aún así nos enfrentamos al mes de agosto más caro de la historia. Según los datos que hoy hemos conocido, gasolina y gasóleo se pagan de media a 1,70 € el litro.
El calor y la falta de agua adelantarán la vendimia este año.
En Arganda del Rey, los productores de vino madrileño calculan que a partir del día 20 podrán empezar a recoger la variedad de uva tempranillo, nos lo ha contado Cepri, agricultor en la zona.
Tenemos una vendimia que va a ser muy temprana, posiblemente la vendimia más temprana de la historia de la vinícola de Arganda, y lo que vamos a tener es una merma de producción, una baja producción, porque no ha habido suficiente desarrollo de la uva, del racimo dentro de la planta.
El gobierno va a remitir a las comunidades una nueva propuesta de financiación después del verano.
Lo ha confirmado la ministra de Hacienda, dice que se calculará en base a la población ajustada. María Jesús Montero reprocha al PP su posición. Los populares, en boca de su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, piden al Ejecutivo que se aclare.
¿El señor Feijóo está de acuerdo con lo que promueve el señor Moreno, que es reparto por población? La respuesta ha sido desigual dependiendo de que el Partido Popular gobierne en Galicia, gobierne en Madrid o gobierne en Andalucía.
Podría ser un mensaje fantástico si no fuera porque lo que tengo entendido es que en el último Consejo de Política Fiscal lo que anunció la ministra es que no iba a haber un sistema de financiación porque según ella las comunidades autónomas no se ponían de acuerdo.
China inicia sus mayores maniobras militares en las costas de Taiwán.
Y así suenan esos misiles en respuesta a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Pekín ha lanzado varios misiles balísticos, algunos a apenas 20 kilómetros de la isla. Esas maniobras impiden a barcos y aviones utilizar el espacio de Taiwán, afectando a una de las principales rutas comerciales del planeta.
Y nos queda por hablar de deportes. Titulares, Carlos Rodríguez.
Pendientes de la pretemporada de los equipos madrileños, esta noche a las 9 el Atlético de Madrid disputa el trofeo Ramón de Carranza ante el Cádiz. Los de Simeone afrontan el penúltimo test de pretemporada con las bajas de Felipe Lodi, Carrasco y Mateus Cuña. Por su parte, el Real Madrid hizo la segunda sesión de la semana preparando la Supercopa de Europa, todos disponibles para Ancelotti. Conocemos ya el árbitro de ese partido, el inglés Michael Oliver. También por primera vez se utilizará la tecnología del fuera de juego semiautomático. El Getafe ha presentado esta mañana a su último fichaje, el futbolista procedente del Real Madrid, Borja Mayoral. Amistoso ayer en Santo Domingo entre Alcorcón y Leganés, victoria para los pepineros 1-2. Y en baloncesto, el Fuenlabrada sigue reforzando su plantilla. Lo último, la incorporación del arelo ruso Pavel Savkov, 2-0-1, 20 años, llega cedido por el Baskonia.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a echar un vistazo al tráfico en las carreteras regionales en este jueves de agosto. Vamos a conectar con la DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, continuamos con circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas y no se registran grandes complicaciones ni en la red principal o secundaria, ni tampoco los accesos a los pequeños núcleos urbanos, pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante y mantenga la distancia de seguridad.
Es una de las cosas buenas de agosto para los que nos quedamos en Madrid. No hay problemas de tráfico ni en las carreteras regionales ni en la gran ciudad. Funcionan bien los servicios públicos de transporte. Van a ser las 2 y 7. Abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y para hablar del tiempo ya tenemos por aquí a nuestros compañeros de Telemadrid. Sara Valle, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y seguimos hablando de lo que venimos hablando todos los últimos días, de calorazo, ¿no?
Pues así es, continuamos con un calor intenso, hoy de nuevo se van a registrar valores de hasta 39 grados.
Me parecían pocos.
Por encima de los 1000 metros en zonas de las sierras sí se van a registrar esos valores, por debajo de los 1000 metros en localidades serranas vamos a llegar a los 35-36, en el centro y en el sur hoy las temperaturas se van a quedar en torno a los 37-39 grados, por eso tenemos aviso de nuevo en toda la Comunidad de Madrid por esas altas temperaturas, unas temperaturas que eso sí, a los que se queden aquí en Madrid este fin de semana, decirles que van a bajar un poquito, pero no mucho, ¿eh? No nos hagamos muchas ilusiones.
¿Y ese poquito qué va a suponer, más o menos?
Bueno, pues que nos vamos a quedar con temperaturas, por ejemplo, mañana en torno a los 37 grados y de cara a la jornada del domingo podríamos tener unos 36 grados de máxima en la capital. Eso sí, de noche, estas próximas noches de verbenas, vamos a tener valores muy cálidos en torno, de nuevo, a los 23-24 grados en la capital.
Noches calentitas en Madrid y calentito también este informativo que habla de la actualidad de la Comunidad de Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que afectan a los madrileños, gracias a nuestros compañeros del tiempo. Está Nacho Cerezo en la técnica y tenemos a Lorena Aparicio produciendo.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Carlos Honorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid.
Última sesión, se mueve a Onda Madrid. Los domingos de verano.
Domingos, tenemos algún sábado, tenemos algún día festivo que trabajar, que como somos allí lo más...
A la hora de la comida es una hora maravillosa.
Bueno, pero
para
además...
preparar la comidica, la comida de verano, el gazpachito,
claro,
las ensaladitas ricas, eso ligeras, es, oyendo es. Última sesión. Pues me parece una maravilla.
Lo dicho, última sesión, fines de semana y festivos a las 2 de la tarde.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 10, buenas tardes. Lo desvelaban en el Madrid Directo de esta emisora. Los empresarios madrileños no están muy por la labor de darle al interruptor de apagado de sus escaparates. Dicen que los primeros interesados en ahorrar electricidad son ellos, pero alegan que sus luces dan seguridad a los viandantes e ingresos a sus comercios. Hoy añadimos más voces al debate que ha generado el plan de ahorro energético de Moncloa. Por ejemplo, desde el Colegio de Arquitectos creen que es necesario replantear nuestras costumbres y nuestras edificaciones. Raquel Ruiz.
Los empresarios madrileños en contra del decreto del Gobierno Central. Desde CEIN, lo hace su portavoz, Francisco Aranda, se aplaude la iniciativa de la presidenta regional.
Apoyar el recurso del Gobierno de la Comunidad de Madrid contra este Real Decreto del Gobierno Central, porque obliga a las empresas a asumir nuevos costes, cosas que no podemos hacer, porque ataca directamente a la actividad económica y a la generación de empleo, y al mismo tiempo porque es una chapuza, es decir, es que choca con la normativa ya existente en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Y chocan también esas medidas con los intereses de comerciantes y ciudadanos, según alega Hilario Alfaro, presidente de Foro Empresarial.
Ningún comerciante, ningún empresario está dispuesto a despilfarrar en el recibo de la luz y pondrá la luz de su escaparate, que al final es el mejor vendedor que tenemos. Una ciudad con el comercio apagado es una ciudad muerta, y ojo, que es una ciudad más peligrosa que con los escaparates encendidos.
Aquí en Telemadrid, el decano del Colegio de Arquitectos, Sifrido Herraiz, ha reconocido que las medidas son necesarias, pero para garantizar su eficacia, lo importante, explica, es implantar una cultura de ahorro energético.
Y ese ahorro energético tiene que ver con los nuevos materiales en la construcción, en la edificación, tiene que ver con las ciudades que consumen menos energía cuando son concebidas, cuando son creadas. Es decir, hay muchas cuestiones donde los técnicos, los arquitectos, tenemos mucho que decir para que efectivamente el consumo energético no sea de manera indiscriminada.
Medidas tan sencillas como aislamientos de fachadas o cambios de carpintería pueden conseguir en una vivienda un ahorro de hasta un 70%.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue liderando el frente de regiones que muestran su rechazo a aplicar en su totalidad el plan de Moncloa. Desde el Ejecutivo Regional subrayan los fallos que contiene el texto legal. El vicepresidente Enrique Osorio concluye que los empresarios tienen muy fácil sortear las medidas. Luis Mínguez.
La Comunidad de Madrid sigue estudiando el decreto ley del Gobierno y en los próximos días decidirá si lo recurre al Tribunal Constitucional, pero de momento ha encontrado en el texto de la norma fallos que el portavoz Enrique Osorio califica de garrafales y que impedirán, asegura, que las sanciones por incumplimiento se puedan ejecutar.
Estamos viendo fallos, algunos de ellos garrafales. En primer lugar, hemos conocido un estudio de varios catedráticos y profesores universitarios que dicen que el régimen sancionador se ha articulado mal, que probablemente es inconstitucional y que va a suceder exactamente igual que con las sanciones del estado de alarma, que no se podrán cobrar esas multas.
Y cita Osorio como muestra que el decreto menciona apagar las luces en edificios institucionales y comercios a las 10 de la noche, pero no dice por cuánto tiempo. Desde Génova piden al Gobierno que rectifique ya. Cuca Gamarra.
¿Piensa en bajarnos los impuestos? Pues está claro que no, porque lo que él piensa todos los días cuando se levanta es en seguir recaudando. Y este no es el camino. Este no es el camino. En lo que llevamos de año ha recaudado 16.500 millones de euros más de lo que recaudó en el año 2021. Se dice pronto, 16.500 millones de euros. Y estos no han salido de las grandes fortunas, estos han salido de los españoles.
Comunidad Valenciana ha comenzado ya a pagar sus edificios oficiales a la hora prescrita y Asturias y Cantabria anuncian que cumplirán las medidas de ahorro energético. También Euskadi, que critica, sin embargo, que se hayan impuesto sin diálogo ni consenso con las autonomías, igual que Andalucía. por capitales, Toledo, ciudad monumental, dice que acatará el decreto ley, pero manteniendo la iluminación nocturna. En cuanto a Madrid, Begoña Villacís en Televisión Española expresaba esto.
Pero vamos a cumplir la norma, evidentemente. No he visto en la parte del decreto donde dice que tenemos que expresamente apagar. Si los técnicos nos dicen que lo tenemos que apagar, pues lo apagaremos.
Mientras, la vicepresidenta Calviño resalta que las medidas que se han tomado son mucho más suaves que en otros países europeos, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, admite que podría haber habido más diálogo con autonomías y ciudades, pero pide acatar primero y luego, si se quiere, recurrir.
Seguro que el diálogo tiene que funcionar en todo momento, pero como digo, lo que hay que hacer es responder rápidamente a la situación. Y el gobierno lo que ha hecho ha sido responder rápidamente a la situación. Vamos a dejar el ruido de una puñetera vez.
Y a todo esto, Vox reclama la derogación del Real Decreto de Ahorro Energético y exige a Sánchez que convoque de urgencia al Consejo de Seguridad Nacional para planificar alternativas a la situación.
Desde la Puerta del Sol insisten en que hay medidas mucho más eficaces que las propuestas por Sánchez e invitan a los ayuntamientos madrileños a recurrir a los fondos de desarrollo para, por ejemplo, poner farolas LED o mejorar la eficiencia de sus instalaciones, Julio Martínez.
Seguir escalando en definitiva en una economía más sostenible gracias a planes como el Programa de Inversión Regional, el conocido como PIR. Lo ha reivindicado y puesto en valor el consejero de Administración Local, Carlos Izquierdo, en una visita a Guadarrama, todo con el trasfondo de la brecha abierta entre Moncloa y el gobierno regional de Ayuso. Izquierdo le ha echado un capote a su jefa tras ser tildada de egoísta, casposa y negacionista por la delegada del gobierno en Madrid, Mercedes González. Dice el consejero, la delegada está confundida.
Lo que está buscando es protagonismo en estos días en los que se está jugando su candidatura, pero justo lo que está consiguiendo es lo contrario, porque la gran mayoría de los madrileños está con la presidenta, la gran mayoría de los madrileños apuestan por unas medidas de ahorro energético y no por la prohibición. Y con esto la delegada se confunde.
Apostando por ese Madrid no se apaga, Izquierdo abre la puerta a los ayuntamientos de la región para valerse del PIR. Hay 650 millones de euros preparados para financiar actuaciones como cambiar la iluminación antigua de las calles por farolas LEDs, mucho más sostenibles. Y asegura el consejero, el que quiera, que proponga iniciativas y será escuchado. Eso sí, insiste, lo que hay que hacer es evitar lo fácil, que es apagar, agachar la cabeza y comprar el relato de Moncloa.
Otro recurso básico que nos vamos a ver obligados a racionar es el agua. Numerosas regiones empiezan a mirar con preocupación a sus embalses, mucho más vacíos este verano que en los veranos precedentes. En Madrid todavía no hay motivo para la alarma, pero muchas comunidades ya están implantando restricciones. Vamos a explicarlo con Eva Prat.
Onda Madrid explica.
La sequía que hemos vivido, que estamos viviendo, se traduce lógicamente en menos agua en los embalses. ¿Y cuál es el panorama que tenemos ahora mismo en Madrid, Eva?
Pues que ha caído 10 puntos respecto al año pasado la capacidad de los embalses de la región, hasta un 63%. El de Navacerrada, por ejemplo, está por debajo de la media, al 53%. La situación no es todavía preocupante, pero el canal de Isabel II ya ha pedido un uso responsable del agua. Eso sí, de momento no tenemos restricciones como las que ya hay en otras comunidades.
¿Y cuáles son esas medidas que están tomando el resto de autonomías para limitar el consumo de agua?
En Galicia, una de las más afectadas por la sequía, algunos alcaldes han acordado prohibir el lleno de piscinas, el baldeo de calles o lavados de coches y el riego de jardines, huertas y fincas, medidas similares a las que se han tomado en Extremadura. También en Andalucía la situación es complicada. En Málaga se ha cortado el agua en las duchas de algunas playas y en algunos municipios de esta provincia y también de Huelva hay restricciones nocturnas. En Cataluña se ha limitado el consumo de agua en 150 municipios a 200 litros por persona al día. Aquí, en Cataluña, los pantanos están al 43% de su capacidad, 40 puntos por debajo de los últimos años.
Esta situación está teniendo consecuencias preocupantes para la agricultura. Por ejemplo, la vendimia ya no va a ser en septiembre.
Sí, en el municipio madrileño de Arganda se calcula que en torno al 25-20 de agosto ya se puede empezar a recoger la variedad de uva tempranillo. La falta de agua y la sobredosis de sol han adelantado el proceso y se puede perder un 30% de la cosecha. Cepri es agricultor de la zona.
Las bayas no han engordado. ¿Por qué? Porque no han terminado su ciclo. Les faltaría esa agua para que pudiera engordar y les sobraría sol. Por contra, la maduración, que también depende mucho del calentamiento de la tierra y del sol, sí se ha adelantado. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Pues tenemos una vendimia que va a ser muy temprana, posiblemente la vendimia más temprana de la historia de la vinícola de Arganda, y lo que vamos a tener es una merma de producción, una baja producción, porque no ha habido suficiente desarrollo de la uva, del racimo dentro de la planta.
En otras comunidades, algunos agricultores han tenido que eliminar parte de sus plantaciones de aguacates para salvar al resto, mientras que peligra la producción de la aceituna de mesa porque el fruto no engorda lo suficiente.
Y los efectos de la sequía, Eva, se está sufriendo también en la ganadería.
Sí, porque no hay agua para los animales. Una vaca en verano, por ejemplo, puede beberse al día unos 100 litros. También el pasto está muy seco y todo esto ha llevado incluso a tener que sacrificar ganado. Aquí en Madrid, en Buitrago de Lozoya, Javier, que es cabrero, tiene más suerte.
Tenemos un contador, canal de Isabel II, y cuando no hay agua en el río, pues tenemos unas pilas y abrimos la llave. Hay otros ganaderos, los hombres, que no tienen esa posibilidad y tienen que llevarlo con aljibes. Y ese es un problema y un gasto añadido.
El Partido Popular ha pedido al Ministerio de Agricultura la convocatoria urgente de la Mesa Nacional de la Sequía. También lo ha hecho el presidente de ASAJA, Pedro Barato.
Ahora mismo lo que se necesita son medidas urgentes, porque es que lo que viene, con los costes de producción de la energía subiendo el 300%. El gasóleo que lo teníamos a 55 céntimos, lo tenemos a unos 4, unos 5, unos 6, el nuestro, porque el otro está más caro. Yo creo que hay situaciones en donde el gobierno tiene que implicarse en poner medidas que por lo menos ante esta situación el sector agrario puede haber hecho a 4 o 5 años. Porque si no, al final lo que va a ocurrir, escasez no va a haber, pero va a haber escasez de dinero para poder comprar.
Ante todo este panorama, los llamamientos al consumo responsable de agua son recurrentes y un solo dato basta para justificarlos. Cada español gasta de media al día unos 133 litros de agua.
Este ambiente tan seco, el calor, el viento y sobre todo, como contábamos, la falta de agua, son los aliados perfectos de los incendios que asolan nuestro país este verano. Con cada fuego se pone en marcha un particular CSI. Los investigadores analizan el rastro, el origen de las llamas para saber si han sido provocadas. Hoy Paloma Nolasco ha comprobado cómo hacen su trabajo estos detectives.
Lo primero, la seguridad de las personas. Por ello, las evacuaciones no se negocian. Después, la investigación para determinar qué o quién provocó el fuego. Javier Díaz, investigador del SEPRONA de la Guardia Civil, enumera qué indicadores determinan la intencionalidad del incendio.
Estamos al lado de un camino. Ese es uno de los motivos. Y luego lo apoyamos y argumentamos más con ausencia de otros elementos como pueden ser torres de electricidad, que quedan demasiado lejos y además tampoco hay tormentas, aparato eléctrico que pueda provocar de una forma natural un incendio, y en este caso apuntamos que hay intencionalidad manifiesta.
Junto a Miguel Ferrero participa en la investigación de lo ocurrido en el Vellón el 26 de julio. Lo primero que hacen es comprobar si hubo otros en este punto y acotar el punto de inicio.
Y vamos poniendo tantas banderillas como indicadores de dirección ha llevado el incendio. Luego lo que hacemos es un estudio a la inversa en dirección a la contra de las banderillas.
Para ello se sirven de material sofisticado como, por ejemplo, medidores láser para tener claras sus dimensiones.
Un imán potente para detectar partículas metálicas que haya podido producir el incendio. Lo utilizamos como medidor láser. Pues un anemómetro pues para medir la velocidad del viento, que luego se utiliza en el estudio de las causas.
La investigación del incendio del Vellón sigue su curso, pero todo apunta a que fue provocado porque en la zona se encontró una mecha unida a cerillas, un método que suelen utilizar los incendiarios.
Es una ciencia exacta, pero yo apuntaría que esto es más el método que utiliza un incendiario. Distingo incendiario y pirómano. Pirómano es la persona que está enferma, adicta al fuego, y el incendiario, digamos que es un poco más intelectual. Siempre hay un móvil. Actúa con más frialdad y posiblemente con más consciencia.
Este incendio, que arrasó 18 hectáreas de terreno, tardó 2 días en erradicarse.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 22. La reforma de la financiación autonómica se va a abordar en esta legislatura. Después del verano, el Gobierno va a remitir a las comunidades una propuesta vinculada a la población ajustada, aunque esperará para aprobar un plan definitivo hasta después de las elecciones autonómicas y locales de 2023. Madrid es la comunidad que más aporta al sistema común, Noelia Antoria.
Madrid es la comunidad que más aporta y es una de las que se opone al criterio de población ajustada por la que ha optado el Ministerio de Hacienda, un criterio que determinará el reparto del 75% de los recursos de la financiación y que, en el caso de nuestra comunidad, podría ignorar a 250.000 ciudadanos por la diferencia entre población real y ajustada, según datos de la Consejería de Hacienda. Esto supondría, a la postre, menos recursos. La postura de Madrid no coincide con la de otro gobierno popular, el andaluz, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se pregunta cuál será el voto de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso.
¿El señor Feijóo está de acuerdo con lo que promueve el señor Moreno, que es reparto por población? La respuesta ha sido desigual dependiendo de que el Partido Popular gobierne en Galicia, gobierne en Madrid o gobierne en Andalucía. Yo quiero pactar el modelo de financiación autonómica con el Partido Popular.
El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, cuestionaba en Radio Nacional las intenciones de Montero.
Podría ser un mensaje fantástico si no fuera porque lo que tengo entendido es que en el último Consejo de Política Fiscal lo que anunció la ministra es que no iba a haber un sistema de financiación porque según ella las comunidades autónomas no se ponían de acuerdo, con lo cual no sé cuál de las dos ministras hay que escuchar.
El modelo de financiación autonómica lleva caducado desde hace 8 años. Sigue en vigor, de hecho, el que aprobó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
También el Ministerio de Hacienda, Noelia, avanza que el gobierno va a negociar con la Comisión Europea la futura reforma fiscal.
Sí, las medidas que aprueben tendrán que ser compatibles con el contexto de la crisis energética y la inflación. María Jesús Montero.
Que no haya un esfuerzo añadido al que ya se le está pidiendo a las familias con motivo del incremento de la inflación, pero no olvidar que lo que perseguimos es un sistema fiscal más progresivo y más verde.
El PP insiste en que hay que deflactar el IRPF para ayudar a los ciudadanos por la alta inflación. Cuca Gamarra, coordinadora.
¿Piensa en bajarnos los impuestos? Pues está claro que no, porque lo que él piensa todos los días cuando se levanta es en seguir recaudando. En lo que llevamos de año ha recaudado 16.500 millones de euros más. No han salido de las grandes fortunas. Estos han salido de los españoles, de las pequeñas clases medias y de las rentas bajas.
El gobierno se había comprometido a implementar una reforma fiscal en la primera parte de 2023 que siguiera las recomendaciones que hizo un grupo de expertos, pero se ha ido retrasando por la situación económica. Además, en materia de impuestos y dentro de los presupuestos generales del Estado, Hacienda no descarta de nuevo rebajar el IVA de los artículos de higiene femenina.
El Partido Popular pide explicaciones por la decisión del Gobierno de poner fin a las actuaciones de los expertos en inteligencia especializados en investigar a grupos radicales en el País Vasco. La coordinadora general, Cuca Gamarra, exige la comparecencia de la ministra Margarita Robles en el Congreso en lo que entiende es una cesión a Bildu. Precisamente en Radio Euskadi, el portavoz socialista Patxi López minimizaba hoy el alcance de la relación del Gobierno con la formación abertzale que acota a leyes puntuales.
Esto no es casualidad. No es casualidad porque estamos hablando de Bildu, de uno de los socios de gobierno de Pedro Sánchez. Aquellos a los que acordó que acercaría 5 presos terroristas al País Vasco todas las semanas. El acuerdo que se llamó 5 votos, 5 presos y que ha cumplido escrupulosamente.
¿Estamos pactando cuestiones?
En este punto vamos a echar un vistazo a la actualidad internacional en formato breve, con un ojo puesto en Taiwán. Nos trae las novedades Enrique López. Empezando porque China, como decíamos, inicia sus mayores maniobras militares en las costas de Taiwán.
Pekín ha lanzado varios misiles balísticos, algunas apenas 20 kilómetros de la isla. Misiles que sonaban así. Y lo ha hecho en respuesta a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que sigue de gira por Asia. Esas maniobras impiden a barcos y aviones utilizar el espacio de Taiwán y afecta a una de las principales rutas comerciales del mundo.
El secretario general de Naciones Unidas tilda de inmoral que empresas de gas y petróleo estén obteniendo grandes beneficios en medio de la actual crisis.
Antonio Guterres calcula que las compañías energéticas han recaudado durante el primer trimestre cerca de 100.000 millones de euros. Durante la presentación de un informe de respuesta a la crisis global ha instado a gobiernos a grabar esas ganancias y a utilizar los fondos para apoyar a los más vulnerables.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo rechaza paralizar la desconexión del niño británico de 12 años en coma tras participar en un reto viral.
Los padres de Archie recurrieron para frenar la desconexión del soporte vital que lo mantiene con vida, pero el Tribunal Europeo no ha admitido la denuncia. Ahora la familia se plantea sacarle de Reino Unido ante el ofrecimiento de Japón y Turquía de tratar al pequeño.
Y descontrolado un incendio en un bosque de Berlín.
El de Grunewald, el mayor de la capital alemana, se originó por la detonación en un depósito de explosivos emplazado en un recinto de esa zona forestal. Y ese es el sonido que está provocando el incendio. Hasta ahora los bomberos no han podido acceder a ese depósito, sino que trabajan en un radio alrededor de este de 1 kilómetro de distancia para evitar su extensión. La situación es de extrema gravedad y hay varias carreteras cortadas.
Con agosto Madrid se vacía, pero solo lo hace a medias. Muchos madrileños esperan con ansia este mes que marca la llegada de las fiestas de barrio más populares. Este año los festejos van a recuperar parte de su esencia con el fin de las restricciones ligadas al COVID. Habrá más seguridad porque vuelven las barras en la calle y con ellas las aglomeraciones. Desde hoy ya tenemos verbenas en marcha, Alejandro Coloma.
Se ha dado ya el pistoletazo de salida con las fiestas de San Cayetano. Vecinos han decorado con fervor el barrio y comerciantes han trabajado en la puesta a punto de esta las barras que vuelven como novedad a las calles y finalmente se recuperan los recintos feriales que existían en 2019. Para velar por la seguridad de los vecinos y turistas, 120 agentes serán los que formen parte del despliegue especial para estos días de celebraciones. Matías Fuentes del Moral es intendente de la Policía Municipal.
Efectivamente, independientemente de lo que es el dispositivo policial en sí, que vamos a ver de 120 agentes, vamos a tener nuestros drones supervisando lo que es toda la zona, todo el recinto ferial, para garantizar una mayor seguridad de lo que es la propia zona en sí desde el punto de vista policial y para que nuestros vecinos puedan disfrutar de esas merecidas fiestas después de 2 años de pandemia.
Disparidad de opiniones entre los vecinos porque dicen que se ensucia mucho el barrio y no pueden dormir a causa del ruido.
Sí, hay vecinos que les cuesta dormir, lógicamente. No tanto por el ruido de la música, sino cuando termina el ruido que hace la gente hasta que se va. Pero bueno, son 3 días y 3 días aguantas.
Un desastre porque luego tenemos que trabajar. Y va a ser horrible, o sea, y además todo lleno de mierda, todo lleno de todo. Cada vez hay más botellones, cada vez hay más de todo para entrar borrachos en la discoteca que hay en la calle Toledo. Gracias a Dios me voy el sábado de vacaciones. El problema es que del viernes al sábado no voy a dormir.
Un completo programa de actividades se está desarrollando a partir de hoy y mañana a las 9 horas será el pregón a cargo del mago Jorge Blas en el escenario Vara del Rey, acompañado de diversas actuaciones. Y recuerden, las fechas de hoy y hasta el domingo, las fiestas de San Cayetano, a partir del 10 y hasta el 12 las de San Lorenzo y desde el 13 al 15 las de La Paloma.
Las fiestas patronales de Madrid que entran en su mes más intenso justo cuando está muy candente, un fenómeno que afecta a la seguridad de las chicas cuando salen de noche. Los pinchazos en discotecas nos dejan de momento varias denuncias, pero ninguna agresión al menos conocida por el momento. Los juristas subrayan que el simple hecho de pinchar a una mujer, aunque no se inoculen sustancias químicas, ya supone un delito, Lorena Aparicio.
Las denuncias se cuentan por decenas y la horquilla de delitos que se pueden derivar de estas conductas es amplia. Lo explica la magistrada Concha Roch del Secretariado de Jueces y Juezas por la Democracia.
El sufrir un pinchazo sin que le sea inyectado ningún tipo de virus o de droga podría ser considerado como nada, o si tiene una intención que es echarla del lugar de ocio o ocasionarle miedo y que se vaya, un delito leve de coacciones que lleva aparejada una multa de 1 a 3 meses. O un delito leve de lesiones si es que el pinchazo pues, se le puede infectar con una pena similar.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, insiste en la importancia de que las víctimas acudan rápidamente a un centro médico para que se le pueda hacer un análisis y denuncien.
Si no ponen la denuncia va a ser muy difícil conocer cuál es el patrón que siguen los autores de estos delitos, cuáles son sus finalidades y quedarán impunes estas conductas. Necesitamos, por lo tanto, saber qué se debe a este fenómeno para poder actuar y combatirlo de una manera eficaz.
Desde la Asociación de Noche Madrid quieren lanzar un mensaje de seguridad y Vicente Pizcueta, portavoz de Noche de Madrid, lo explica.
Coordinación con fuerzas y grupos de seguridad y servicios de emergencia, poder hacer una detección precoz de todos estos casos de pinchazos y al mismo tiempo garantizar la custodia de las imágenes que hacen las cámaras en los locales de ocio. Todos estos dispositivos están en marcha, pero no vamos a bajar la guardia. Protocolos de actuación tienen que garantizar la seguridad de las mujeres y la lucha contra la violencia de género.
Por el momento, en la totalidad de los análisis realizados no se han encontrado sustancias tóxicas y las víctimas no han denunciado otros delitos como una agresión sexual o un robo.
El avance de la viruela del mono hace que se multiplique el interés por la vacuna y también por las pruebas diagnósticas. En caso de dar positivo, es importante ser muy escrupuloso con la cuarentena. Es una cuarentena que implica un aislamiento casi total de 2 semanas o hasta que las lesiones desaparezcan, Pedro Lorente.
España supera los 4.500 casos y empieza a preocupar la vacuna en el país. Esta mañana en el Buenos Días hemos hablado con el epidemiólogo César Nombela.
Hay una que es la CAM2000, que tiene el virus vivo y que tiene muchos efectos secundarios y que no es la más recomendable. Hay otra que es la denominada MVA, que tiene una forma de este virus en el que se ha eliminado una gran parte de sus genes. Se le ha suprimido y, por tanto, no es un virus que se multiplique en el hospedador, es un virus que inmuniza.
También nos ha explicado que debemos hacer una cuarentena de 15 días para evitar más contagios.
La mejor manera de prevenir es, desde luego, evitar que haya ese contacto con una cuarentena que puede ser por lo menos de 15 días para que realmente se prevenga la transmisión a personas que no la padecen y que por contacto podrían contagiarse.
La enfermedad se cura fácilmente, pero va a ser muy complicado erradicarla.
Y vamos acabando con un par de apuntes culturales. El primero es referente al Museo de Arte del 2 de Mayo en Móstoles, que abre varias exposiciones. Pedro.
Enrique Osorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ha visitado esta mañana el Centro de Arte del 2 de Mayo en Móstoles para informar de la apertura de 4 exposiciones de arte contemporáneo, además de actividades y talleres para los más jóvenes.
Recoge la colección de arte contemporáneo de la Comunidad de Madrid, compuesta por 2.300 piezas y además también medio centenar de piezas del fondo Arco y Fema. Por tanto, es un referente del arte contemporáneo. Yo invito a todos los madrileños que se acerquen por aquí.
Una de las exposiciones que podemos ver es la de Alexander Apóstol. El horario del centro es de martes a domingo, de 11 de la mañana a 9 de la noche, con entrada gratuita a todas las actividades.
Cuando vayas a Madrid, chulona mía.
Y cerramos hoy este informativo con una artista de la que vamos a poder disfrutar en breve las fiestas de San Cayetano. En concreto, la cupletista madrileña Olga María Ramos va a actuar mañana desde las 10 de la noche en el escenario Para del Rey. Con ella nos despedimos, emplazándoles a nuestro informativo de mañana a partir de las 2 y pidiéndoles que sigan escuchando Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.